De la predicación es Dios y el afán. Dios y el afán. Y el Señor Jesucristo hasta aquí nos ha enseñado a no tener una actitud hipócrita en todo lo que hacemos. Si algo Cristo detesta de aquellos que profesan su nombre o de aquellos que profesan una religión profesando conocer a Dios, si algo Cristo detesta es la hipocresía. Que hagamos las cosas de una manera superficial. Que hagamos las cosas de una manera aparente. Que dentro de nuestro corazón seamos personas con motivaciones distintas y que por fuera podamos aparentar una apariencia de piedad, lo cual no es cierto en nuestro corazón. En el versículo 1, por favor, de Mateo 6, el versículo 1 dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos ha advertido de que su iglesia, sus discípulos, aquellos que le siguen, sus alumnos, sus aprendices, jamás debemos tener una actitud hipócrita y mediocre en la cual hagamos las cosas solamente para agradar a los hombres, aparentar una piedad que no es real dentro de nuestro corazón. Y Cristo apela a tres cosas que la religión hace. En nuestra limosna no debemos de hacerlo para gloriarnos delante de los hombres. Cristo ha dicho, lo que haga nuestra mano derecha no lo debe de hacer, no lo debe de saber nuestra mano izquierda. En nuestra oración no debemos de ser filósofos y no debemos de ser oradores retóricos solamente para ser vistos de los hombres. En nuestro ayuno no debemos de aparentar una apariencia de piedad, sino que todo lo que debemos de hacer debe de ser para glorificar y para nuestro Dios que ve en lo secreto y Él nos va a recompensar en público. Es la primera voluntad del Señor a sus discípulos. Cristo no desea una iglesia hipócrita, ni en la oración, ni en la limosna, ni en el ayuno. Y el Señor Jesús ha enseñado a sus discípulos en qué reino ellos deben de invertir. Y Cristo ha dicho en el versículo 19, por favor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Luego el Señor Jesucristo nos ha dicho dónde no debemos de invertir y dónde sí debemos de invertir. Cristo nos ha enseñado dónde debe estar interesado nuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cristo nos ha enseñado que hay dos tipos de ojos. Versículo 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Cristo nos ha enseñado dónde debemos poner nuestra mirada todo el tiempo. Porque ¿cuántos tipos de ojos hay, hermanos? Solamente dos. Y dependiendo de eso, así será nuestro ojo. Dependiendo en dónde pongamos nuestra mirada, cuáles sean nuestras motivaciones, así será nuestro ojo. Y Cristo nos ha dicho que existe solamente un ojo bueno y un malo. Si el ojo es malo, va a haber más de una intención al hacer las cosas. Va a haber una motivación distinta a la hora de hacer las cosas. Va a haber manchas en nuestros ojos. El espejo del ojo va a estar manchado por diferentes razones. Es cuando el creyente tiene diferentes motivaciones, tiene diferentes intenciones cuando hace o cuando recibe la palabra. El ojo malo, hemos visto que es aquel ojo perverso. El ojo malo sirve a la avaricia. Por eso Cristo dice que no podemos servir al ídolo llamado mamón, a las riquezas. Y por tanto, cada vez que esta persona, que es avara, ve la necesidad de su prójimo, cierra su mano para no ayudarle, porque su ojo es que es malo. El tener un ojo maligno es tener el pensamiento y las motivaciones del diablo, porque solamente el diablo se conoce como el maligno. Pero en contrario, Cristo dice que el ojo de nosotros debe de ser bueno. El ojo bueno es el ojo sano, el ojo limpio, que deja pasar toda la luz del Evangelio y de las enseñanzas de Cristo a todo su cuerpo, a su mente, a su alma, penetra todo su cuerpo, y por tanto, los intereses y motivaciones del creyente son limpias, son puras, son sinceras. Todo lo que hace, lo hace de una sola pieza. No hay dobles intenciones dentro del corazón de aquella persona. Cada vez que recibe esa luz del Evangelio, la deja pasar sin ningún filtro a su corazón. El ojo bueno, hemos dicho, que es aquel que ve la necesidad del necesitado y lo ayuda sin dobles intereses o dobles motivaciones. Hay una intención torcida en todo lo que se hace si el ojo es maligno. Y esta clase de ojo bueno que Cristo nos manda a tener es este ojo bueno que los discípulos de Cristo debemos de tener todos. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a quién solamente debemos servir. Nos ha enseñado la imposibilidad e incompatibilidad de servir a dos señores. Mira lo que dice el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cristo nos ha dicho que es imposible ser esclavo de dos señores. Cristo nos ha enseñado que es imposible que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma sirva dedicadamente, igualmente a dos señores que le demandan lo contrario. El Señor nos prohíbe adorar y a servir a las riquezas. Mira lo que dice el versículo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. De manera que nuestra inversión, hermanos, debe de ser en el reino de los cielos, dando a los pobres y necesitados. Nuestro corazón debe de estar interesado en las cosas de arriba y no en terrenales. Nuestro ojo debe de ser sincero, libre de perversiones e intereses malignos. Nuestro ojo debe de ser puro y limpio para poder ver la necesidad de nuestro prójimo y estar prontos a suplirla. Todo nuestro servicio, toda nuestra adoración y nuestro ser debe de ser dedicado y consagrado a Dios y no a las riquezas. Y por tanto, el Señor Jesucristo, en los siguientes versículos, dará la conclusión a sus discípulos acerca de esta enseñanza. Lo que vamos a mirar el día de hoy es una conclusión de todo lo que hemos visto casi en un año. Hoy vamos a estar mirando la conclusión de la enseñanza de Cristo, desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 25. O sea, Cristo va a culminar su discurso. El Señor va a hacer una aplicación directa a sus discípulos basado en la implicación de todo lo que Él ha dicho. Y es lo siguiente, mira lo que dice el versículo 25 de Mateo. Recordemos que esta es una conclusión. ¿Cómo sabemos que es una conclusión? Solamente escucha el versículo 25. Por tanto, os digo, esto es una conclusión. Cristo va a dar una aplicación de todo lo que viene enseñando a sus discípulos. Por tanto, este versículo se tiene que leer a la luz de las otras enseñanzas. Y Cristo dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el primer punto que vamos a mirar es por qué el contexto importa. Vamos a mirar ese primer punto. Why context matter? ¿Por qué el contexto importa de esos versículos? Si hay un versículo mal interpretado, es este. Y por eso quise darles un resumen de lo que hemos visto. ¿Por qué el contexto de este versículo importa? Importa porque lo que el Señor de la Iglesia ha dicho en este versículo es una conclusión. ¿Lo hemos visto, sí o no? It is a conclusion. Y una aplicación basada en las implicaciones de lo que ha dicho anteriormente. O sea, no podemos entender este versículo sin tener el trasfondo o el background de lo que Cristo ha dicho antes. Por eso Cristo dice, por tanto, os digo, hay algo atrás que tenemos que entender para poder interpretar bien el siguiente versículo. O sea, la frase del Señor cuando dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, Cristo no dijo un dicho al azar, como el libro de Proverbios. Si tú lees el libro de Proverbios, son cápsulas de sabiduría que las puedes aplicar en tu vida diaria y muchas veces no tienen un contexto muy grande. Pero Cristo aquí está hablando desde el versículo 1 y ha llegado al versículo 25. Tiene mucho contenido, mucha información que tenemos que tener bien en claro para poder interpretar este versículo. Luego, el dicho de Jesús no es un dicho al azar, no es una frase aislada. No es un versículo en el desierto, sino que este versículo 25 es el mar donde desembocan todos los ríos de enseñanzas que Cristo ha hablado. O sea, este versículo es el núcleo donde todas las enseñanzas de Cristo se suman y culminan. ¿Lo entiendes? Es por eso que dice, por tanto os digo, es como aquella plaza donde se juntan todas las calles, todas las enseñanzas que Cristo ha dicho, al final ahora están llegando a un mismo punto y por eso Cristo ha dicho, por tanto, os digo. Es donde Cristo encierra todas sus palabras y se las da a comer a sus discípulos. Es como si el Señor en este versículo pusiera todas sus enseñanzas anteriores dentro de una cápsula y se las metiera a la boca a los discípulos diciendo, de aquí en adelante así vas a vivir. De aquí en adelante esa va a ser tu actitud. De aquí en adelante eso va a ser tu forma de vida. Eso va a ser el pan de cada día. Es por eso que el Señor comienza diciendo, por tanto, porque lo que está diciendo es una conclusión y no un nuevo pensamiento. Entonces esto quiere decir que este pasaje no se puede predicar aisladamente o dar una aplicación sin tomar en cuenta lo que el Señor ha dicho anteriormente. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto por qué el contexto importa y segundo, una aplicación equivocada. Ese es el segundo punto. Una aplicación equivocada. ¿Cómo podemos torcer las palabras del maestro? Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo podemos torcer estos pasajes? ¿Cómo se pueden sacar fuera de contexto? Voy a dar dos puntos donde qué es lo que Cristo no quiere decir con estas palabras. Como pudimos observar y entender, esto es una conclusión del Señor. ¿Es así, hermanos? Es una conclusión. Basado en las otras capas de enseñanza que Cristo nos ha dicho. En forma de la hipocresía, dónde debemos de invertir, dónde debe estar nuestro corazón, a quién debemos servir. Y la idea central se resume así. Nuestra inversión no debe de ser en las cosas de este mundo. Nuestro interés no debe de ser en lo terrenal. Nuestro ojo no debe de ser avaro ni codicioso. Nuestro amor y nuestro servicio no debe de estar en las riquezas. Las riquezas no deben de ser nuestro Dios, sino que debemos de servir a Dios con todo nuestro qué. That is the context. Ese es el punto central de la enseñanza. Por tanto, porque nuestra inversión no debe estar en las cosas de este mundo, porque nuestro interés no debe ser terrenal, porque nuestro ojo no debe ser avaro y porque nuestro amo no debe ser el dinero. Por tanto, nuestra vida cotidiana no la debemos de vivir como afanados. Esa es la conclusión. Por eso Cristo dice, por tanto os digo, no os afanéis. Es una conclusión que lleva el peso de todos los versículos anteriormente. Entonces, esto significa que puedo ser pobre y vivir afanado por las cosas de este mundo. No necesito ser rico para que la gente me diga que soy avaro. Puede ser un pobre que todo el tiempo solamente está pensando en las cosas terrenales y en las cosas cotidianas de esta vida. Y Cristo está diciendo, porque tu interés no está aquí en la tierra, porque aquí no debe ser tu inversión, porque el Señor que tú sirves no es a las riquezas, por tanto, no os que os afanéis. Ese es el punto principal. Y esto es contrario al mensaje de la prosperidad. Nuestra inversión no debe ser en las cosas de este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra. Nuestro interés no debe ser en lo terrenal, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Nuestro ojo no debe de ser avaro ni codicioso. Y nuestro amor y nuestro servicio no debe de estar a las riquezas, sino ¿a quién? A Dios. Y luego, si todo esto no es del interés cristiano, si todo esto no es lo principal del cristiano, el cristiano en su vida cotidiana no debe de vivir como afanado. Su interés, su esfuerzo, su dedicación, su mente no la debe estar centrando en cómo acumular tesoros aquí, en qué es lo que va a comer, en qué es lo que va a beber, en qué es lo que va a vestir, en qué es, cómo le va a hacer para el día de mañana, y cómo le va a hacer en esto, y cómo le va a hacer el otro, porque esta no es la voluntad de Cristo para sus ¿qué? Para sus discípulos. Esa es la idea principal. Teniendo clara la enseñanza principal del maestro, podemos saber lo que él no quiso decir. Primera cosa de lo que él no quiso decir. Cristo no está incitando a la irresponsabilidad. Cristo no está incitando a la irresponsabilidad. Porque alguien puede concluir esto. No os afanéis de lo que vas de comer y de beber. ¿Por qué? Mira el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, luego no tengo que sembrar. Ni siegan, luego no tengo que segar. Ni recogen, luego no tengo que recoger en graneros. Y vuestro Padre Celestial las que. Y puede ser que alguien pueda torcer este pasaje y decir, ¿ves? No tienes que preocuparte por ser responsable. En pocas palabras, no te preocupes si no trabajas, Dios va a proveer de alguna u otra manera. Cristo no está apoyando a que tú seas ¿qué? Irresponsable. Esto sería torcer las palabras de Cristo. Eso sería manipular las palabras de Cristo, porque hemos visto cuál es su punto principal de Cristo. Su punto principal de Cristo es que no inviertas aquí. Que tu corazón no esté aquí. Que tu ojo no sea avaro. Que tu Dios no sea en las riquezas. Y por tanto, no debes de vivir afanado. No es igual de decir, sé irresponsable. No es lo mismo. La voluntad de Dios para el hombre y la mujer desde un principio, y grabémonos bien en nuestra mente, la voluntad de Dios para el hombre y la mujer desde un principio fue que ellos trabajaran. Desde un principio, antes de que pecaran, Dios, su voluntad, desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la voluntad del Señor que los creó era de que estos dos trabajaran en sus respectivos roles. En Génesis capítulo 2 y versículo 15, vayamos por favor, ¿lo tenemos? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Podemos mirar aquí que la intención de Dios desde un principio fue que el hombre trabajara, que él fuera el jardinero de ese huerto en el cual Dios lo puso. Él tenía que mantenerlo. Él tenía que ser el jardinero de ese lugar. Él tenía que darle ese mantenimiento, cuidarlo, guardarlo. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos con la tierra. Dios, cuando creó a la mujer, dijo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea para él. Ambos trabajan desde un principio en sus respectivos ¿qué? Roles. Desde un principio, Dios, su diseño y su voluntad fue que los hombres y las mujeres trabajaran. Luego el Señor que creó al hombre y a la mujer no puede estar contradiciendo, diciendo, no trabajen. Mira las aves. Ese no es el punto de Cristo. En Génesis capítulo 3, por favor, el castigo para Adán no fue el trabajo, sino el trabajo cansado. A consecuencia de su pecado, Dios maldijo la tierra y por tanto la tierra ya no se le sometería bien a Adán. Mira lo que dice el versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Ese es el castigo. Dios había hecho un huerto para él. Dijo, de todos estos árboles pueden comer. Y ahora, porque el hombre ha pecado y ha desobedecido a Dios por obedecer la voz de su esposa, ahora dice el texto bíblico, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo no es de que él iba a empezar a trabajar. El castigo es que ahora la tierra no se le iba a someter como que, como antes, que ahora el hombre le iba a costar trabajar. Y aún el día de hoy, con todos los químicos que tenemos, con toda la ciencia que ha avanzado, la maleza crece y constantemente las personas tienen que estar batallando con esto para que la cosecha pueda producir. El hombre ya no se le somete bien la tierra y por tanto tiene que trabajar extra para que la tierra le pueda producir. El castigo fue el trabajo arduo. Pero Dios desde un principio, Dios diseñó al hombre y a la mujer para que ellos trabajaran. El Señor Jesús confrontó las tradiciones de los fariseos que violaban el mandamiento de Dios en cuanto a la honra a los padres. Vayamos a Mateo 15, por favor. Mateo 15, versículo 3 al 9. Mateo 15, versículo 3 al 9. Dice así, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebráis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo reprendió, confrontó las tradiciones de los fariseos al impedir o poner una excusa, tradiciones humanas, donde el Hijo ya no podía ayudarle a quienes, a sus padres. La voluntad de Dios, es la voluntad de Cristo, es la voluntad del Señor de la Iglesia, es la voluntad del Dios soberano del libro de Éxodo, que debemos de honrar a nuestros ¿qué? A nuestros padres. Y honrar no solamente significa tenerles un respeto, sino ayudarlos con el sustento. La Biblia dice que el no proveer para tu familia es negar la fe, es apostatar. Así de grave es eso. En 1 Timoteo, por favor, capítulo 5, disculpen porque vamos muy rápido, pero solamente quiero que veamos un overview acerca de lo que la Escritura enseña, de lo que mismo el Señor Jesucristo enseñó, para no caer en interpretaciones falsas. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3, mira lo que dice. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Recordemos que en el cristianismo había toda clase de tipo de personas. Y una de esas personas eran viudas, personas que no tenían esposo, que se habían quedado solas. A estas viudas la iglesia les proveía el alimento, les proveía lo necesario. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo diciendo: así es como debes de comportarte en la casa de Dios. Así es como la iglesia debe de comportarse con las viudas. Y mira lo que dice el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahorita vamos a mirar qué significa la palabra honra. No solamente se refiere al respeto. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Luego la voluntad de Dios es que demos a los pobres, al menesteroso, pero que primero lo hagamos con los menesterosos de nuestra ¿qué? Familia. Si una persona está dando mucho dinero a la congregación, pero está descuidando a sus padres, o está descuidando a las personas dentro de su familia que necesitan, el texto bíblico está diciendo aquí que ellos aprendan primero, los nietos y los hijos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, ¿escuchaste? A sus padres. Que levante la mano aquí, ¿cuántos hijos hay? Todos, ¿verdad? Pero que tienen padres aquí. Pongamos atención, eso es importante. Hay algo que nos debe de llamar la atención. Que aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus ¿qué? Padres. La palabra recompensar es la palabra retribución, recompensa, o significa pagar en devolución. O sea, que tus padres han hecho una inversión en ti, te han cuidado, te han criado, y ahora que tú estás en esa posición de poder ayudarlos, es tu obligación de parte de Dios, no de dar, pero de recompensar a tus padres. No es que le vas a dar por lástima a tus padres, es que le estás pagando para atrás toda la inversión que han hecho en tu vida. O sea, si alguna vez como hijo nos preguntamos, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo dependiste de tus padres? ¿Cuántas cosas ellos dejaron de comer? ¿Dejaron de comprarse? Por satisfacer tus necesidades. Ahora, el texto está diciendo que si tú eres creyente, tienes que aprender a ser piadoso primeramente para con tu familia y específicamente para con tus ¿qué? Padres. Si das aquí una ofrenda a la iglesia o estás dando mucha ofrenda aquí en la iglesia y no estás ayudando a tus padres, eso se llama hipocresía. Estás quedando bien delante de la iglesia cuando en tu corazón realmente esa piedad no es que no es bíblica. Entonces es obligación de los hijos no solamente de dar a sus padres, sino de pagar para atrás lo que ellos han hecho contigo. Y mira lo que dice. Si de pronto un hijo puede decir, ¿pero por qué? Mira lo que dice el texto. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Porque eso es lo que le agrada a Dios. ¿Quién diseñó la familia? Dios. Y Dios diseñó la familia, un hombre, una mujer, es un matrimonio. Y este matrimonio va a tener hijos. Y el hijo tiene que obedecer a sus ¿qué? A sus padres. Y cuando crezca, él tiene que honrar a sus padres y recompensar a sus ¿qué? A sus padres. De manera que si un hijo no hace esto, cuando ve que su padre tiene necesidad, ha negado ¿qué? La fe. ¿Cómo sabes que adentro de tu casa tienes a una persona cristiana, a un hijo cristiano? Así, haciendo eso. ¿Ves que el evangelio no solamente es algo que se profesa de boca? Es algo que se practica dentro del hogar. ¿Quieres saber si eres cristiano? Y es en la intimidad de tu casa, con las personas que te conocen bien. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, o sea, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nadie que la ayude, y ha quedado sola, esta es una viuda bíblicamente, espera en Dios. O sea, no hay nadie más que la ayude en este mundo. Está dependiendo totalmente de que cuando va a la iglesia, alguien que le dé algo. Esto es lo que Pablo le dice a Tito que debe de hacer dentro de la congregación. Espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oración noche y día. Y esto es lo que les corresponde a las viudas que en verdad que lo son. Tienen un ministerio. ¿Ves que no solamente es welfare? ¿Ves que no solamente es weak? Todos debemos de trabajar en el reino de qué. Si hay una viuda que realmente no tiene nada y la iglesia le está supliendo algo, ella tiene la responsabilidad de suplicar, de orar por toda la que congregación. Versículo 7. Versículo 6 dice. Pero la que se entrega a los placeres, o sea, las viudas solas que comienzan a andar en los placeres de la carne, viviendo, está muerta. No podemos ayudar a esa persona, porque no necesita ayuda. Quiere ese dinero solamente para andarle dando rienda suelta a su ¿qué? A su carne. Versículo 7. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles, o sea, las viudas. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Porque aún afuera tenemos a hijos inconversos que le ayudan a sus ¿qué? A sus ¿qué? A sus padres. Si un creyente dice que ama a Dios, no ayuda a sus padres, eres peor que ellos. Has negado la fe. Es sinónimo de haber apostatado. Es sinónimo de no creer en Cristo y tener un falso mensaje dentro de tu corazón. Ahora escucha, cuando alguien venga de afuera y te pregunte, ¿y tu iglesia qué tanto está haciendo por los pobres? ¿Y tu iglesia qué tanto eso? Porque mucha la gente de afuera quiere mirar algo superficial. La Biblia dice que debemos dar a los pobres. ¿Qué es lo que tú has hecho para los pobres? Muy fácil, primero provee para mi casa. Es lo primero que Dios me manda para suplir necesidades de la iglesia. Es ahí donde debemos de qué. Debemos de empezar. Y después allá que allá afuera. ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Luego Cristo no puede estar diciendo, no se afanen por lo que van a comer, sean irresponsables. No, cada creyente tiene que ser ¿qué? Responsable. La voluntad de Dios es que tú trabajes. La voluntad de Dios es de que si encuentras un trabajo, tienes un trabajo, tienes que trabajar con el sudor de tu ¿qué? De tu frente. Y a las primeras personas que tenemos que proveer es ¿para quiénes? Para nuestra familia. Esa es la voluntad de Dios. El esposo debe sustentar y cuidar a su esposa, así como Cristo a la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 28 dice así, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso significa que amar a mi prójimo, por si tú algún día te has preguntado qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo, este versículo nos dice qué es. Amar a mi prójimo como a mí mismo significa proveer sustento para mi prójimo. Cuidarlo físicamente, anímicamente su alma, cuidarlo espiritualmente y el respeto como imagen de Dios que Él es. Por eso el versículo termina diciendo, y la mujer también respete su ¿qué? A su marido. Tres cosas para amar a tu prójimo como a ti mismo. Sustentarlo, cuidarlo y respetarlo. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Que levante la mano las madres de familia, por favor. Vamos a dar palmas al Señor por ellas. La Biblia dice que la mujer virtuosa no come su pan ¿de qué? De balde. En América tenemos un falso concepto de decir, es que yo no estoy trabajando. O mi esposa no trabaja. Really. No trabaja tu esposa. Cuando nosotros mayormente pensamos no trabajo, es no estoy ganando ¿qué? Dinero. Todos somos llamados a ¿qué? A trabajar. Escuchen, esposas. Si tu esposo trabaja, en tus manos está que ese dinero sea invertido bien o se derroche. ¿Puedes tú incrementar más el dinero de tu esposo haciendo bien las cosas en tu casa que teniendo un trabajo extra? ¿Lo entiendes? La mujer virtuosa es la que sabe invertir, la que cuida el sustento dentro de su ¿qué? De su hogar. Si tú no eres una mujer virtuosa, posiblemente por eso le puedes decir a tu esposo, no nos alcanza. Porque puede estar gastando en aquello que no conviene. O puede estar utilizando el dinero de una manera incorrecta en la cual, por mucho que el hombre trabaje, o tú pienses que tienes que trabajar y descuidar tu hogar para hacer tal cosa, cuando lo único que estamos viendo aquí es una falta de organización. Pero la mujer virtuosa, dice el texto, que no come su pan de balde. En pocas palabras, el esposo no puede decir, tienes que servirme que por eso trabajo. No puedes decir eso. Porque eso asume que tu esposa no ¿qué? No trabaja. Pero las esposas sí trabajan. Y trabajan más que nosotros a veces. En Proverbios 31, 27 dice, se considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Significa de pereza. O sea, no es que no tengo nada que hacer, me voy a aventar 2, 3 sándwiches porque no tengo nada que hacer. O también puede significar, no come su pan de gratis. Trabaja tal persona. Tiene bien organizada su casa. Tiene bien ordenada su casa. Cuida de sus hijos, cuida el dinero de su esposo. Es una mujer virtuosa. La Nueva Versión Internacional dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Luego, todos somos llamados a ser responsables en nuestros respectivos lugares. Y dentro de la congregación, ¿qué es lo que dice el texto? El obrero es digno de su qué. Si tu pastor no trabaja, no le pagues ni un centavo. Porque el pastor debe de qué? Invertir tiempo en el reino de Dios. Si ves que tu pastor no está haciendo su trabajo, no le des ni un peso, porque no se lo merece. Por eso es obrero. El obrero, ¿qué significa la palabra obrero? Una persona que trabaja. Si vas allá afuera y trabajas 2 o 3 horas, te van a pagar esas horas, porque estás trabajando. Y si estás aquí y la persona se encarga totalmente de dirigir la congregación, los pastores que están aquí son dignos de su qué, su salario. Es excepto a ellos que lo quieran recibir o no, pero su trabajo es digno de ser honrado. Pablo decía él que a pesar de que tenía ese derecho, lo rehusaba hacer. Es up to us. Es con excepción a nosotros de recibir o no recibir. Pero si tu pastor y tus pastores trabajan y tienen cuidado de tu alma, ellos tienen ese servicio de parte de la iglesia. Es más, el no querer trabajar es causa de disciplina. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. El que robaba no robe más, sino que trabaje. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira cómo es la vida en Cristo, porque ese Efesios capítulo 4. Sabemos que esta es la parte que le corresponde al cristiano como nueva criatura, y está diciendo, aquel que robaba, no robe más, sino que se busque un qué, un trabajo. ¿Para qué? Para que haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, trabajo 8 horas, esas 8 horas me van a pagar, y al trabajar ahora puedo ahora hasta bendecir a las personas que tienen necesidad. Y vayamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3, versículos 6 al 15. Mira lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es como si Cristo estuviera mandando, es lo que quiere decir. Pablo pone de testigo y toma la autoridad de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Si estuviera un endemoniado ahí, la Biblia dice que debemos de expulsar a tal demonio en el nombre de ¿quién? De Cristo, ¿me entiendes? Y por la autoridad de Cristo, tal demonio sale de la persona, ¿me entiendes? Ahora, Pablo está diciendo, con esa misma autoridad, los ordenamos a ustedes. Es el mismo poder, es la misma soberanía, es la misma fuente, es la misma autoridad, como si Cristo estuviera de pie delante de la congregación y dijera, yo estoy de acuerdo con esto. Es lo que Pablo está diciendo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, como dice el texto. ¿Que os saqué? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Apartarnos. Eso es lo que el texto bíblico dice. No confundamos amor con irresponsabilidad. ¿Lo entiendes aquí? No confundamos gracia con irresponsabilidad. La gracia hemos visto que no es desorganizada. La gracia se da para usarse. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos ¿con qué? Y fatiga. A ver, a ver, a ver. ¿Entendiste? Cristo acaba de decir, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber y lo que habéis de qué. De vestir. Este versículo no está diciendo lo contrario, está hablando de la forma en tu responsabilidad, que es lo que hizo Pablo. No comimos de balde el qué, el pan. ¿Te acuerdas de esa palabra? ¿Qué significa balde? Ya gratis. Luego, ¿por qué ellos no comieron el pan de balde? Sino que trabajamos. Luego, el no afanarnos no significa comer el pan de qué. ¿Lo entiendes? El no afanar no significa que no debemos de qué. Trabajar. Porque aquí el texto está diciendo lo contrario. Cuando fuimos a ustedes, les dimos ejemplo. ¿Para qué? Para que nos imitaran. ¿Cuál es esa imitación? Que nosotros no comimos el pan de qué. Sino que aún el apóstol Pablo, ¿lo entiendes? Como un apóstol, no hay apóstoles el día de hoy. Él, el escogido por Dios. ¿Qué es lo que hizo? Trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Por qué? Para no ser que gravosos a ninguno de vosotros. Muchas veces las personas me han preguntado, ¿y por qué no deja su trabajo secular? Y dedicas totalmente a la obra de Dios. El punto es dar un ejemplo. Enseñar a los hermanos que se tiene que trabajar para sustentar a tu hogar. Y que si realmente estamos aquí en la congregación, ¿es por amor a quién? Por amor a Cristo. Y si algún día la iglesia crece y crece, que las personas que estén sirviendo sea por amor a Cristo y trabajen dentro de la congregación para que se ganen el pan de qué, de cada día. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, nos costó trabajar, significa eso. No que ellos andaban buscando las cosas de este mundo. Es el contexto de Mateo capítulo 6. ¿Dónde estaban invirtiendo su tiempo Pablo y sus compañeros? En el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios ellos trabajaban ¿con qué? Con fatiga. Ellos trabajaban arduamente. ¿Ves que eso no es una contradicción? Con afán, fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho. ¿Escuchaste? Él es un apóstol. Él podía hacer eso. Sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, escucha, el texto no dice si alguno no puede trabajar. El texto no dice si alguno no tiene trabajo. El texto dice, alguno no quiere. Este es the key word. Muchas veces algunos de los que estamos aquí no va a tener trabajo. Y es la responsabilidad de la iglesia suplir las necesidades de aquella persona que lo necesita. Si alguien no puede trabajar porque está minusválido, no puede valerse por sí mismo, es la obligación de la iglesia suplir las necesidades de tal persona. Pero aquí el texto está diciendo, hay algunos que andan desordenadamente, como ellos andaban desordenados. Nosotros le dijimos que si alguno no quiere trabajar, tampoco que. La Biblia nos manda a dar de comer al pobre, sí o no, al menesteroso también, pero al que no quiere trabajar, ni agua. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. Ahí está un trabajo. Trabaja. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. No quiero hacerlo. Bueno, no te podemos ayudar. ¿Y eso significa ser unloving? No. ¿Eso es la voluntad de quién? Les decimos en el nombre del Señor, ¿quién? Jesús. Es la voluntad de Cristo. Dentro de la iglesia no debe de haber sid perezosos. ¿Te acuerdas de esa película de Ice Age? Sid el perezoso. que lo abandonaron sus amigos porque se quedó dormido en el árbol? Pablo no quiere que dentro de la congregación haya gente holgazán que no quiere trabajar en qué. En nada. Luego, dice, os ordenamos que el que no quiera trabajar tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esa es la voluntad de Dios. Y ustedes, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo. ¿Escuchaste? ¿Hoy vas a juzgar al hermano? Sí, el texto bíblico lo está diciendo. Lo que la Biblia condena es juzgar según las ¿qué? Apariencias. Lo que la Biblia condena es juzgar con un juicio malo. Pero aquí el texto está diciendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como que. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? ¿Sabes qué, hermano? Eres flojo. No te vamos a suplir. Porque tú no estás necesitado. Tú estás lleno de flojera. Y si estás lleno de flojera, no te vamos a ayudar. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso no significa que te odiamos, mas no lo tengáis por qué. Enemigo. Sino para amonestarle como a qué. Como hermano. Si tal persona tiene tal pecado, no podemos pagarte tus biles. No podemos pagarte un salario si no estás trabajando. No podemos contribuir con tu obra. No podemos ayudarte si no te encargas de nada. Luego, este pasaje, hermanos, está hablando de que seamos irresponsables cuando Cristo dice, no os afanéis por lo que habéis de comer y beber. ¿Está diciendo que seamos irresponsables? No. ¿El hombre debe de qué? ¿Y los hombres dicen? ¿Y los hombres dicen? Amén. El hombre debe ser rudo para trabajar. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. En aquello que es bueno, aquello que es digno. Segundo, ¿qué es lo que Cristo nos quiso decir? Cristo no está aplaudiendo a la pereza. O sea, no te preocupes por lo que vas a comer. Mira, las aves no ciegan ni hilan y Dios les provee. Cristo reprendió, confrontó a los que le buscaban solo porque les había llenado el vientre en Juan capítulo 6. Así como el Señor Jesús usa la revelación natural. Y con eso terminamos. Mira, te voy a explicar algo. Dentro de la teología existen dos tipos de revelaciones. La revelación directa, que es esta, la palabra de Dios. Y otra revelación que se llama la revelación natural, o sea, de todo lo creado. Fuimos creados a la imagen y la semejanza de quién. Los cielos cuentan la gloria de Dios, según Salmos 19. Romanos 1.29 dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que nadie tiene una excusa. De manera que Dios nos muestra algunos aspectos de su voluntad y de lo que Él es a través de lo creado, pero directamente nos habla a través de ¿qué? De la palabra. ¿Lo entiendes aquí? Ahora, cuando Cristo culmina su enseñanza, nos da una aplicación o nos da una enseñanza basada en la revelación general, la revelación natural. Mira las que, las aves, ellas no se afanan, ni hilan, ni ciegan, y vuestro Padre las que. Eso es algo que Dios creó, y Cristo está diciendo, mira esta revelación general, Dios mismo las creó, y Dios mismo ¿qué? La sustenta. Y así como el Señor Jesucristo usó esta revelación general de lo creado, también Salomón agarra parte de la revelación general y también nos da una enseñanza. Y no es con una ave, es con una hormiga. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios 6, versículos 6 al 11. Mira lo que dice, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. ¿Ves que Cristo ha dicho, miren las aves? Y ahora Salomón está diciendo, mira a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Luego, mientras Salomón utiliza la revelación natural para referirnos a nuestra responsabilidad, así como la hormiga, también nosotros debemos de trabajar. Pero el creyente no es llamado a afanarse de las cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque mira las aves, que no hilan, no sigan, y Dios que las alimenta. Si ves las dos enseñanzas en esta parte, la hormiga trabaja, y tú también tienes que qué. Pero en tu trabajo no debes de afanarte por las cosas de esta que, de esta vida. Porque Dios creó a la hormiga y también creó a las que. Y ambas nos enseñan algo a nosotros. La hormiga a hacer lo que nos corresponde y el ave a depender totalmente de quién. Así es que sea una hormiga ave, hermano. ¿Entiendes? En Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero esto y voy a tener esto y voy a tener el otro. Porque sus manos no quieren trabajar. Desea, pero nada hace. Proverbios 22:13 dice, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, mira cuántos peligros hay afuera. Y porque hay muchos peligros, no voy a trabajar. No puedo ir a la selva, no puedo trabajar ahí porque es muy peligroso. O quizás lo está diciendo porque eres flojo. Es lo que está diciendo Proverbios. Entonces el punto de Cristo no es que no trabajes o que seas irresponsable. El punto de Cristo es no os afanéis por vuestra ¿qué? Vida. Ese es el punto de Cristo. Claro. Es nítido. Nuestra vida no debe de llevar una vida afanada. Según la palabra afán significa, es el estado mental de estar preocupado por algo o por alguien, según el diccionario Holman. O vivir obsesionado por las cosas básicas de la vida. Que la persona todo el tiempo esté preocupado por aquellas cosas básicas como ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Y qué voy a tener? ¿Y qué voy a comer mañana? De vivir una vida atormentada por el mañana, el vivir aterrado por el mañana, o la prioridad dársela a esas cosas. Muchas veces las preocupaciones se pueden apoderar de nosotros, la ansiedad y el estrés se pueden apoderar de nosotros, y eso nos hace que vivamos una vida afanada en las cosas de este mundo. Voy a poner un ejemplo y ya me callo. Es como la ama de casa que tiene su casa limpia, pero quiere tenerla re limpia. ¿Lo entiendes? Hay personas que tienen esa manía, que tienen que trapear el piso 3 o 4 veces. Está limpio, pero tienen dentro de eso su mente, donde todas las cosas tienen que rechinar y ni un polvo tiene que haber en su casa. Y por tanto, cada vez están pensando en que algo está sucio, a pesar de que no esté sucio. Eso es afanarte de algo. O hay personas que mayormente se limpian las manos con agua o con líquido sanitario. Y todo el tiempo, cada minuto, se están limpiando las manos porque tienen miedo de que sus manos estén contaminadas con qué. Con bacterias. Y todo el tiempo, es para eso. El jabón es para eso, para desinfectar tus manos. Pero es un afán estarlo haciendo cada minuto, y hay personas así. Luego, Cristo no quiere que vivamos obstinados por las cosas elementales o básicas de la vida, del alimento, de la bebida y del vestido. El creyente no debe de preocuparse por lo que Dios ya pensó. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas que. ¿Qué es lo que debes de buscar entonces? Mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios les bendiga.